Bueno, estamos en contacto con la flor de Altermundi porque hay varias novedades en el campo de internet, en el campo de las redes comunitarias. Y aquí, desde el espacio que siempre tenemos en la red de radios comunitarias y la red de comunicadores del Mercosur para las organizaciones que caminan en esta misma senda, nos pusimos en contacto. Así que bueno, Flor, nos gustaría primero que te presentes para todos los compañeros y las compañeras que nos están escuchando.
Bueno, hola, buenas tardes, saludos, muchas gracias ahí por el contacto. Como dijiste recién, me llamo Flor y formo parte de este colectivo de personas que trabajamos en Alter Mundi. Y vivo en un pueblito muy pequeño, en José de la Quintana, donde tenemos una red comunitaria que se llama Quintana Libre.
Para comenzar con la entrevista, nombraste Altermundi y para algunas compañeras y algunos compañeros que estamos en el tema, digamos, Altermundi es algo bastante conocido, pero hay muchas otras personas que no tienen idea qué es. ¿Nos podrías comentar, por favor, qué es Altermundi, a qué se dedica, a quiénes lo integran?
Altermundi es básicamente un colectivo de personas que trabajamos juntas para acompañar a comunidades en procesos de apropiación de tecnología. Principalmente a las comunidades que viven en zonas rurales o desconectadas para que desplieguen y construyan sus propios pedacitos de internet haciendo redes comunitarias. En Altermundi nos organizamos de manera horizontal. Somos una organización que además tiene una construcción feminista.
En lo que respecta al Altermundi y a la noticia en realidad que nos llevó al contacto, que es esta homologación de libre router por parte del ENACOM, ¿qué es primero libre router y después qué significa el hecho de la homologación de ese aparato?
LibreRouter es un router que está fabricado por nosotros mismos. Hace como 2 años y medio que estamos en esta aventura loca de fabricar nuestra propia tecnología. Y cuando digo nuestra propia tecnología, hablo de una tecnología de las personas, que no la fabrica una empresa, sino que la están fabricando personas por y para redes comunitarias. Lo que venía pasando es que no esa tecnología que necesitábamos usar para hacer redes descentralizadas en malla, o era muy cara o no existía. Y lo que se venía haciendo era hackear y tunear routers de otra marca, metiéndoles adentro el libre mesh, sustituyéndole el software que viene de fábrica y armando antenas artesanales. A raíz de que esos equipos empiezan a estar bloqueados por una resolución de la FCC de Estados Unidos, bueno, como colectivo se decidió iniciar esta aventura de decir, bueno, si la tecnología que queremos usar no existe, no está, es cara, no es asequible, ¿por qué no la fabricamos nosotros mismos? Y así nació LibreRouter, que en este momento, como decías vos, fue homologado por ENACOM de Argentina, después de pasar todas las pruebas, las métricas que las hicieron los compañeros y las compañeras del INTI. Así que estamos muy contentos porque, bueno, eso no solamente abre puertas al uso de LibreRouter en Argentina, sino que muestra que el trabajo entre pares, de compañeros y compañeras desarrolladores, está a la altura de cualquier otro desarrollo que puede hacer una empresa privada y que la tecnología fabricada por nosotros mismos, la soberanía tecnológica, es posible si la podemos construir ante todos organizados y articulados.
Me gustó esto que dijiste de el trabajo, digamos, en conjunto, en comunidad, porque imagino que LibreRouter, Altermundi, digamos, no es una organización que se corta sola, sino que busca digamos, esto de la comunalidad. ¿Cómo trabajan ese aspecto? ¿Cómo pueden vincular la tecnología con la comunidad? Digamos, algo técnico que muchas veces se nos presenta como sola de algunos iluminados. ¿Cómo hacen ustedes para trabajarlo en el concepto este de la interconexión con los demás y además después bajarlo a las comunidades? ¿Cómo es todo ese proceso?
Y ese proceso, entre todo, es muy divertido y entretenido y esforzado, ¿no? Y constante. Pero LibreRouter, o sea, Altermundi participa de LibreRouter, a su vez han participado otros compañeros y compañeras, hubo problemas de resolución de que fallaba algún componente y hubo gente que estuvo ahí como poniendo cabeza y corazón a resolverlo. Y actualmente, por ejemplo, una de las experiencias más copadas que están sucediendo es que LibreRouter no se agota que es una plaga que ya la desarrollamos. Eso se está fabricando en China porque la parte de electrónica sofisticada, el core, es como muy complejo y en Argentina no se puede fabricar. Entonces, estamos trabajando con un fabricante que hace hardware de código abierto. Y en ese diálogo constante de qué pasa con la tecnología en nuestras comunidades, surge algo obvio, que el flete de China a Argentina o al sur global, donde LibreRouter va a ser usado, es muy costoso. Entonces, estamos en una etapa de preparativa de una fabriquita local, regional, de los componentes no electrónicos y los componentes electrónicos de baja complejidad para fabricarlos en Argentina. Y estamos armando una cooperativa de mujeres. Esa cooperativa de mujeres está formada por vecinas de acá de los pueblos aledaños a Quintana Libre. Y forman parte tres vecinas de Quintana Libre, que son las que saben montar nodos, saben hacer el mantenimiento de las redes comunitarias, han estado instalando los primeros LibreRouter que están a prueba en nuestra red. Entonces creemos que esos conocimientos los tenemos por el andar, como el saber experienciado, ¿no? No somos técnicas especialistas en redes, pero sí somos especialistas en nuestra red comunitaria. Y ese saber es lo que nos habilita este legítimo hacer de decir, bueno, que vamos a hacer una fabriquita. Así que ahora estamos en esa nueva aventura. Y más o menos así como para, lo comento, como para tomar una noción de qué es esto de la apropiación popular de tecnología por parte de las comunidades.
Y eso es interesante porque de alguna manera el trabajo que están haciendo ustedes le saca ese manto de elitismo a la tecnología, donde, digamos, durante mucho tiempo en las escuelas, incluso en los institutos superiores de formación técnica, nos dicen que lo que, digamos, la tecnología solamente es producida por algunas empresas, cuatro o cinco empresas, y nosotros nos convertimos solamente en consumidores. Ustedes acá le están dando vuelta la tuerca y no solamente que disputan ese sentido de la tecnología, sino que dicen, se puede hacer, se hace, nosotros lo hacemos y además lo ponemos al servicio de la comunidad, ¿no? Con un fin económico, sino también un fin social. ¿Cómo es la relación de Altermundi con esa visión académica de la tecnología?
La visión es de que participamos. Me parece que por ahí es lo que les imagino que es lo que les pasa a los ingenieros agrónomos cuando tienen que ir a hacer agroecología, ¿no? Y creo que a los compas desarrolladores les pasa algo similar. Y con el aditivo de que cuando necesitamos especialistas en redes comunitarias mesh, esos especialistas, que generalmente son varones, porque en esas carreras hay poca participación de mujeres, que también es otro punto a discutir, no saben sobre redes mesh, ¿no? Entonces, como que vuelve a suceder lo mismo, que esa reproducción del poder se da también en la academia, ¿no? No te enseñamos cómo cultivar sin agrotóxicos, bueno, tampoco te enseñamos cómo descentralizar redes. Y a su misma vez son conocimientos privativos, con tecnología privativa, y las personas que forman hacen uso de esas tecnologías, muchas veces no más bien por desconocimiento de que existe la posibilidad de otro mundo posible. Entonces nos resulta un desafío ahí como también poner en disputa esas prácticas. Y bueno, desde mi parte, yo soy comunicadora social, pero trabajo con los compañeros y compañeras que son desarrolladores, y está buenazo verlos ahí como desandar ese camino, de lo que no les enseñaron, de lo que no se sabe cómo se hace, hacer una comunidad para entre pares poder resolverlo y aprender.
Me imagino, Flor, que será también un trabajo bastante interesante o mejor dicho, un arduo trabajo con los compañeros varones, en el sentido de que acepten que una mujer también puede meter mano a los fierros o puede estar, digamos, con estas cuestiones de redes, de tecnología. ¿Cómo trabajan ese tema de alguna manera el empoderamiento de la mujer en la tecnología? Que también, digamos, hay que reconocerlo, están invisibilizadas en estos espacios muchas veces.
Sí, tal cual. Como para dentro de la organización, la verdad es que como que nuestra organización tiene una mirada política fuerte sobre ser una organización antipatriarcal y todo el tiempo estamos ahí como debatiendo algunas prácticas, algunas que las reproducimos sin querer. Pero hay algo particular que se da, que creo que también se da en el ámbito de las organizaciones sociales y los movimientos, es que la participación de las mujeres es mayoría, porque somos las mujeres las que estamos sosteniendo nuestros hogares, incluso por ahí la entrada económica, el cuidado, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado en general. Y con las redes comunitarias sucede lo mismo. Entonces, cuando en una comunidad no tiene internet y se tienen que organizar para desplegar una red comunitaria, resulta que las mujeres participan en gran parte. Y creo que tiene que ver con esa lectura, ¿no? Con eso que sucede. Además de criar los pibes, ser sostén, ser cuidadora, además ahora tienen que ver cómo autogestionar su nuevo internet, porque precisamente internet es la que les ayuda a hacer un trámite, las que les va a ayudar a hacer la tarea a sus hijes y así, ¿no? Entonces venimos desandando esa como ausencia de mujeres en algunos espacios más bien institucionalizados, pero en contraposición con lo que sucede en las comunidades, en nuestros pueblos y en nuestras redes, que nos dice otra cosa, que las mujeres participamos y que tenemos una súper capacidad para hacerlo. Y casualmente en la red comunitaria de nuestro pueblo en Quintana Libre, la gran participación es de las mujeres. Entonces, bueno, no es un dato menor. Y desde Alter Mundi también, bueno, ahí como deconstruyendo algunas prácticas y tratando de estar a la altura también para acompañar esos procesos de las mismas comunidades.
Decías al principio de la charla que Alter Mundi lo que hace es llegar, digamos, a las comunidades para construir su pedacito de internet. ¿Cómo es esa llegada a la comunidad, esa primera llegada? Digamos, ¿hay algún estudio de qué localidad necesita conexión? ¿La comunidad se acerca al proyecto? ¿Cómo es ese primer nexo, ese primer encuentro?
Generalmente las personas se comunican con nosotras y ahí empezamos a contactarnos y luego resulta algún encuentro o alguien viene para acá o nosotros vamos o surge algún intercambio o bueno, empiezan a suceder esos encuentros del hacer. Lo que sí tratamos de evitar es como caer con un paquete tecnológico que diga, vos tenés que hacer una red así, y esto es así, y asá. Y la idea es construir las redes de abajo arriba, ¿no? Entonces, generalmente lo que sucede es que hay algún referente técnico, comunicador, comunicadora, que está en ese lugar haciendo algo, o haciendo radio, o haciendo. O inventando algo, cumpliendo de manera precaria y alguna conexión más precaria de internet. Entonces, bueno, los diálogos empiezan así. Y ahí también comenzamos a poner en práctica algunas herramientas, especialmente los talleres, donde las personas y las comunidades empiezan a organizar, y lo que se hace es acompañar esa organización. Lo más importante de una red comunitaria, la comunidad. El paquete tecnológico, LibreRouter, el ecosistema de software y hardware, lo que tiene que hacer ante todo es acompañar a que las personas realmente lo puedan gestionar ellas mismas y que funcione, que sea libre y que las personas puedan tomar decisiones sobre eso. Entonces, el acompañamiento es basado en que las personas tengan saberes para poder tomar decisiones sobre el hardware y el software y sobre lo que necesitan hacer, porque cada comunidad tiene necesidades muy diferentes.
¿Cómo es la recepción por parte de los vecinos y de las vecinas cuando empiezan con esta idea de la internet gestionada por ellos mismos?
Lo que ha venido pasando hasta ahora es que las personas y las comunidades están necesitando tanto este recurso de Internet para estudiar, para hacer trámites, para acceder a la información, para producir cultura, para el entretenimiento, para comunicarse con sus familias. Para emergencias, para defensa del territorio, bueno, por un sinfín de situaciones que cuando se deshace la idea de que vivís en un lugar donde no sos rentable para una empresa y por eso no tenés internet, no sos visible para las políticas públicas del Estado y por eso no tenés internet, y que hay una posibilidad de que se pueda hacer organizándose. Está buenísimo. Y generalmente en esas mismas comunidades las personas ya se tuvieron que organizar para acceder al agua, para acceder al transporte, para acceder a la tierra, para acceder a la salud, porque como decía antes, generalmente son lugares que no solamente están desconectados de internet, sino también están desconectados a muchos otros derechos básicos. Entonces, ya han experienciado momentos de tener que organizarse para tener agua potable. Entonces, cuando se ven la posibilidad de que también eso mismo pueden hacer para tener internet, es como un momento muy hermoso.
Ya para ir como ir más ya hacia el final de la nota, ¿cómo crees vos que debería construirse internet? O mejor, ¿cómo ves vos esa construcción, si es posible, si no es posible?
Pero la verdad es que desde que habito redes comunitarias y formo parte de una red comunitaria desde hace 8 años, como que ese escenario posible es tangible. Porque puedes ver que la infraestructura y infraestructuras autónomas de comunicación sí son posibles, y que lo que no lo está haciendo posible es la concentración. Y la concentración del poder y la necesidad de que el poder de tener por dónde circula la información. Entonces, sí, la verdad que como comunicadora social y como militante de organizaciones sociales, sí, sueño con una Internet federada de muchas redes, de redes comunitarias autogestionadas. Y también con una mirada y una visión política que ojalá tengan los próximos gobiernos de poner a disposición los recursos que están destinados para hacerlo a esto, que es el Fondo de Servicio Universal. Y que eso se ponga a disposición es decisión política, y que las personas en este momento que están desconectadas por esta brecha digital, que es la misma brecha de desigualdad que separa de los que tienen a los que no tenemos, se podría achicar, se podría anular, pero bueno, hay que repartir ciertos recursos que no todos los gobiernos están puestos. Y creo que eso, ¿no? Por ahí se confunde el discurso del, sí, si te forzás, podés también tener tu red comunitaria, pero ahí hay algo del rol que no se confunde con meritocracia y con el esfuerzo, sino con que el derecho es un, que la comunicación es un derecho y que el Estado tiene recursos que tendría que poner a disposición para que esté Internet y que las infraestructuras de comunicación puedan ser autónomas. Y ahí tenemos un escenario de disputa en este nuevo siglo, para ver de dónde circula la información, de quiénes y quiénes quieren que circulen ciertas cosas y otras no. Entonces, si tenemos nuestras infraestructuras de comunicación, también tenemos el poder de decidir qué informaciones circulamos.
Flor, muy amable por esto, este ratito con nosotros. Te agradecemos enormemente y también en el saludo hacia vos, el saludo hacia todos los compañeros y compañeras que están trabajando. Seguramente encontraremos ahí por el camino ese.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por comunicar, por compartir y difundir.